cómo se ha vivido en Buenos Aires, cómo lo habrás vivido vos ahí desde el lugar, pero desde estos pagos, por lo menos, un poco tranquilo, tapado o tal vez más calmo a lo que imaginábamos, ¿no? Que ya venía trayendo bastante movimiento el tema de la ley bases y de pronto fue como que se le ha dado sanción así, como que ha pasado. No sé cómo lo viviste vos desde el Congreso.
Sí, totalmente. Además, han sido meses largos, te digo, porque este proyecto se presentó el 27 de diciembre en el Congreso y fueron meses de mucho trabajo. Incluso hubo periodos de sesiones extraordinarias donde empezó a tratarse este proyecto, ambos proyectos, porque por un lado tenemos la ley de bases y por el otro lado el paquete fiscal. Son dos leyes que, bueno, en la primera instancia no pasó la Cámara de Diputados porque cuando se fue a tratar en particular se cayeron las votaciones porque no estaban los acuerdos necesarios con la oposición. Después volvió a intentarse en la Cámara de Diputados de muchas modificaciones. Pensemos que la ley base en la parte, la versión original tenía 600 artículos y quedaron menos de 300. Así que imagínate que fue un trabajo larguísimo. Después pasó al Senado, que ahí fueron donde se llevaron los incidentes a cabo, que hubo detenidos, bueno, la verdad que fue una situación bastante compleja acá en la ciudad de Buenos Aires. Y llamó mucho la atención, creo que también tiene que ver esto con el caso de la desaparición de Loan, ¿no? Que todos los medios nacionales se hicieron ecos de eso en el momento en que se estaba tratando la votación en la Cámara de Diputados y que ya se iba a transformar en ley. ¿Por qué? Bueno, justamente porque fue un día donde, si bien hubo manifestaciones afuera del Congreso, no fue lo mismo que se vivió en el Senado, una situación completamente diferente. Sí estuvieron algunas organizaciones sociales, también de la izquierda, pero no se llevó a cabo el nivel de violencia que sí sucedió cuando se trataron estos proyectos en la Cámara Alta. Llamó mucho la atención porque además estaban viendo si coincidían o no en ciertos artículos, ¿viste? Porque las votaciones, esto hay que decirlo, por ahí la gente no lo sabe tanto en detalle. Se pelea artículo por artículo y esto fue lo que finalmente Milei celebró, porque pudieron llegar a un acuerdo con los bloques opositores y se aprobaron la mayoría de la versión del Senado de la Nación. Pero sí hubo una modificación que esto venía ya de la Cámara de Diputados, que se reincorporó el impuesto a las ganancias, que esto tiene que ver con las personas que cobran hasta 1.800.000, a partir de 1.800.000 pesos en bruto, personas solteras, y alcanza a las personas que están casadas con hijos que cobren 2.200.000 pesos. ¿Por qué hago esto? Hincapié porque cuando uno habla de esta ley dice, bueno, ¿cómo impacta? ¿Cómo me impacta a mí en la vida diaria? Bueno, esto tiene que ver con, sabemos, un grupo reducido de argentinos que tiene este tipo de salarios. Y por otro lado,
sí, claro, perdón que te interrumpa, que a ver, para también recordarle a la gente, ¿no? Es un grupo de personas que hasta el año pasado, incluso hasta una medida de Sergio Massa cuando era economista, ya lo pagaba, ¿no?
Sí, totalmente.
Ese mismo grupo de gente.
Sí, es el mismo grupo de gente. ¿Y por qué sucedió? Bueno, cuando Milei era diputado votó a favor de esto, ¿no? De quitar el impuesto a las ganancias, porque él tenía la teoría de siempre reducir los impuestos y demás. Bueno, ¿por qué se reincorpora esto? Porque justamente era un pedido de los gobernadores, porque necesitan recaudar. Sabemos que está parada la obra pública, esto impacta de lleno también en las provincias, hay un montón de recortes que hizo el gobierno nacional para llegar al déficit cero. Entonces, lo que intentaron hacer los gobernadores que estuvieron negociando, sobre todo con el jefe de gabinete Guillermo Franco, es volver a reincorporar el impuesto a las ganancias y también a los bienes personales, que esto es la suba del mínimo imponible a 27 millones de pesos, que antes eran 100 millones. Entonces, bueno, esto es lo que intentaron hacer los gobernadores, decir, bueno, ya que no estamos recaudando, por lo menos hagámoslo a través de estos impuestos. ¿Qué fue lo que también se generó acá? Una grieta enorme. ¿Por qué? Porque estaban en contra los gobernadores que se llaman patagónicos, ¿no? Los del sur, porque gran parte de las personas cobran este impuesto por la actividad a la que se dedica. En cambio, salían perjudicados también, beneficiados, mejor dicho, los del norte, que, bueno, tenían, hay, lamentablemente en la Argentina sabemos que hay una gran diferencia salarial, tanto de las provincias del norte como en las del sur. Algunas son más productivas que otras, y lamentablemente, bueno, hay una gran pobreza en las provincias del norte. Entonces, bueno, acá viene una puja política de decir, bueno, yo que quiero que se apruebe este impuesto a las ganancias, y por otro lado estaban los que no. E incluso también Ignacio Torres, uno de los gobernadores del sur, justamente dice que van a apelar esto y que van a ir a la justicia a ver cómo se puede resolver. Así que te digo que viene, va a haber repercusión, porque dentro de la ley de bases también hay una reforma laboral que tiene un impacto de lleno en los gremios, y esto también van a ir a la justicia. Hasta ahora la CGT está en contra de esta reforma laboral. Vamos a ver qué hace, pero generó mucho revuelo al interior de las organizaciones también sociales, ¿no? Porque hay muchas modificaciones que se dan en cuanto a esta reforma. ¿Por qué? Porque por un lado, si bien hay ciertos beneficios para las personas, para los empleados, la mayoría está relacionada a los empleadores, ¿no? Te digo algunos ítems para no quizás confundir mucho a la gente. Que se flexibilizan estas relaciones laborales en cuanto a que las personas pueden tener hasta 3 colaboradores. Ya no van a ser en categoría de empleados, sino colaboradores, que esto trae beneficios, obviamente, para quien te contrate, ¿no?
Claro.
Después, por otro lado, también tenés beneficios a quienes regularicen a sus empleados, y cambia, fíjense esto, un dato importante, que es el fondo del cese laboral, que no habrá indemnización por despido, sino que se va a hacer a través de un fondo, ¿no? Esto tiene que ver con las organizaciones sociales, con los gremios, es un convenio entre el gremio y el Estado. También se aumenta el periodo de prueba. Sabemos que hoy actualmente son de 3 meses, bueno, van a pasar de 6 meses y también pueden llegar hasta 8 meses incluso. Y se eliminan las sanciones por no registro de empleados. Por esto acá hay varias cuestiones también que tienen que ver con cuáles son las dentro de estas reformas los derechos que tienen las personas en cuanto a si son despidos, a si las hay o no indemnizaciones. Si se le agrega, por ejemplo, la figura de despidos discriminados, que tiene que ver que se incorpora esto si te despiden por ser discriminado por motivo de raza, religión, opinión política, sexo o discapacidad, y esto sí se va a grabar en la indemnización, que esto, bueno, uh-huh, estaría a favor de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, acá hay una puja política también de cómo se fue dando. El dato clave a mí de todo esto me parece que es un triunfo del oficialismo, sin lugar a dudas. Recordemos que el oficialismo solamente tiene 7 senadores nacionales y 38 diputados, y ha logrado, tuvo que ceder muchísimo, uh-huh, pero ha logrado un gran acuerdo político dentro del Congreso de la Nación para aprobar estas 2 primeras leyes de su gestión. Así que bueno, me parece que este es el dato central.
Sí, sin dudas, Caro. A ver, ambos paquetes tienen un montón de cosas, ¿no? No podríamos en un solo programa, por supuesto, entrar en detalle en todo. Tenemos la idea de, por supuesto, ir viendo algunas cuestiones en particulares, pero a grandes rasgos nos sirve mucho el paño que nos estás dando. Con respecto a esto de que el gobierno nacional haya cedido en gran parte, esto se puede ver ya de entrada cuando nos contabas este primer dato de que el proyecto original tenía 600 artículos y finalmente ha sido aprobado con 300, me dijiste, más o menos, alrededor,
sí,
de ese
de 300.
Número. Menos de 300.
Sí, sí. Sí, uh-huh, sí, la verdad que sí, tuvo que ceder porque, bueno, no le estaban dando los números. De hecho, también se quitaron de la lista de privatizaciones, esto lo hizo el Senado, Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Nacional, que esto se respetó en la Cámara de Diputados, por lo cual, acabo mucho, te digo, el principal armador político de todo esto fue Guillermo Franco, que creo que es como el que está gobernando al lado de Milei. Y por otro lado, también Victoria Villarroel hizo bastante para destrabar en el Senado de la Nación, porque en un momento se pensaba que se iba a caer en el Senado, que no iba a aprobarse, porque había muchas modificaciones que querían llevar a cabo uno de los grandes opositores, que es Martín Lustó, pero también había algunos del PRO, que sabemos que actualmente es aliado del oficialismo, que no estaban de acuerdo, sobre todo con cuestiones del RIGI, ¿no? El RIGI es este régimen de incentivos de las grandes inversiones, que esto, bueno, tiene que ver con ciertos sectores de la actividad económica que se incluyen en este régimen, y también incluye a las pymes, que esto lo venían pidiendo. Por eso te digo que hubo un gran despliegue por parte del oficialismo de intentar sí o sí tener estas 2 herramientas. Ya está Milei pensando en lo que se va a venir próximamente, que no es que el Congreso va a parar acá, sino que va a seguir, porque como ya consiguió estos bloques dialoguistas, bueno, hay que ver cómo continúa trabajando el Congreso de la Nación. Pero te digo que por lo general, siempre cuando asume un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria o en el Congreso de la Nación, por lo menos en los primeros meses de gobierno le dan esas herramientas para que él se pueda mover. También recordemos que está vigente el DNU, que a partir del 29 de diciembre rige, y también ahí se hizo una regulación de la economía y hay varias cuestiones que están hoy en día a través de, plasmadas a través de ese DNU. Así que veremos cómo continúa el trabajo legislativo. Ya hay varios proyectos que quiere tratar el oficialismo. Se viene una gran reforma electoral, que esto lo quieren tratar lo antes posible, que es bajar la edad de votación a los 13 años, uh-huh. eliminar las PASO y establecer la boleta única con listas abiertas. Esto es parte de lo que plantea el presidente Javier Milei. Y por otro lado también va en busca de derogar 100 leyes. Así que bueno, veremos cómo se va a dar y si este, por lo menos esta luna de miel que todavía sigue teniendo con los bloques dialoguistas, continúa. Pero me parece que en breve, cuando comience la campaña de cara a las elecciones legislativas, bueno, ahí me parece que no va a tener tanto apoyo, porque sabemos que muchos se mueven lamentablemente por los intereses electorales y están viendo eso. Así que habrá que ver cómo continúa la dinámica dentro del Poder Legislativo.
Caro, ya te voy liberando dos o tres cositas sueltas. Cuando se dio la sanción de la ley, bueno, el gobierno ha salido prácticamente con bombos y platillos a celebrarlo. Eso para la afuera, para la adentro, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que ceder, ¿lo consideran realmente una victoria?
Mira, te diría que por lo que se muestra al presidente, creo que sí, fue una victoria. Obviamente que no a nivel de ambición de lo que quería el presidente, uh-huh. porque era muchísimo más enorme la reforma que él quería llevar adelante. Sí te puedo decir que dentro de ambos proyectos hay una cantidad enorme de modificaciones de todo tipo, porque uh-huh. también está incluido el monotributo, blanqueos de capitales, hay de todo y nunca se ha visto, o por lo menos lo que yo pude dialogar con los diferentes diputados en el Congreso, era que esta era una de las leyes más importantes de los últimos tiempos por el caudal de artículos que tenía, por la cantidad de temas diferentes que estaban dentro de estos proyectos, pero creo que sí, quizás ha quedado un sabor un poco amargo de decir, bueno, hicimos lo que pudimos, pero me parece que en términos generales sí ha sido un triunfo del oficialismo y quedaron bastante conformes, sobre todo Karina Milei, que es la mano derecha de su hermano, ¿no?, del presidente, que estuvo en los palcos, estuvo todo el tiempo observando cómo se han dado estos debates en el recinto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también Villarroel, que fue una de las ejecutoras ahí, armadoras políticas que logró justamente llegar a estos acuerdos en el Senado, que era mucho más difícil que en la Cámara de Diputados porque solamente tiene 7 senadores. Así que yo creo que realmente fue una victoria bastante grande de un presidente que no cuenta con un apoyo dentro del Poder Legislativo, y que ha ido sorteando algunas cosas, más allá de los insultos que, bueno, todos hemos conocido, ¿no?, hacia distintos legisladores, incluso uh-huh. también cuando se aprobó la movilidad jubilatoria, que acá sí se unió toda la oposición para aprobar este proyecto, falta el Senado, pero bueno, ahí Milei se enojó bastante, y te digo que, por lo menos lo que trasciende dentro de la Casa Rosada es que lo frenaron un poco a Milei en el último tiempo para que dejara de insultar a los diputados y decir, necesitamos estas leyes. Así que bueno, el comportamiento del presidente cambió en el último tiempo para que estas dos leyes pudieran salir.
Hablamos al comienzo de, la tranquilidad, si así se quiere, que se vivió en el afuera del Congreso mientras esto se llevaba a cabo. Estuviste presente, por supuesto, vimos a través tuyo, a través de vos, algunas cosas que iban sucediendo, la presencia en el recinto de la vicepresidenta. ¿Cómo fue el ambiente dentro del Congreso mientras se desarrollaba esto?
Vos sabés que me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vemos que en la Cámara de Diputados, sobre todo, siempre hay gritos, cruces y demás. Uh-huh. Y me llamó la atención que esta vez ni siquiera dentro del recinto había ese nivel de incertidumbre. Era como que ya se sabía todo lo que iba a pasar. sí, hasta último momento el gobierno estaba viendo si podían restituirse el impuesto a las ganancias, que era lo que más le importaba, y bienes personales, estaban con el conteo minuto a minuto. Estuvo también Guillermo Franco, así que estuvieron ahí hasta último momento viendo si parte de la oposición contaba, podían contar con esos votos. Pero más allá de eso me sorprendió porque estuvo bastante tranquilo, y sabemos que, bueno, más allá de que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra y sí suelen tener declaraciones bastante por ahí polémicas o en contra del gobierno porque es la oposición más radicalizada, pero sí llamó la atención de que no hubo tantos cruces, que no hubo tanto alboroto de querer cambiar cosas a último momento. Estaba como todo muy ya delineado antes del tratamiento. Creo que en esto fue muy astuto el oficialismo, porque no quería cometer el mismo error cuando se trató por primera vez en la Cámara de Diputados, que se cayó la sesión en el mientras tanto. Así que imagínate, claro, que quisieron evitar a toda costa eso. Y bueno, evidentemente se vio en el resultado y se vio durante todo el debate dentro del Congreso de la Nación.
Bien, esta sí es la última, Caro. Ahora ya con esta sanción conseguida, ¿cómo sigue la cosa para el Gobierno de la Nación? ¿Se ha dicho algo, se sabe algo de qué es lo que sucederá en un corto plazo?
Bueno, primero, en respecto a la cuestión legislativa, sí, esto que te mencionaba, la reforma laboral y de la eliminación de las 100 leyes. Y por otro lado, bueno, el presidente anunció que sabemos que ya está Sturzenegger, pero va a volver de una forma más oficial, van a crear un ministerio para que se den medidas económicas. Creo que a partir de este segundo semestre el oficialismo va a acelerar las políticas, la cuestión de llevar a cabo ciertas medidas económicas. Él se está centrando mucho en la macroeconomía. También se va a conocer el índice de inflación de junio, que va a ser parecido al de mayo. Entonces, lo que intenta hacer Milei en este momento con estas herramientas es, bueno, vamos a fondo, y esto es lo que se va a ver próximamente. Va a jurar Sturzenegger, va a estar en el área de las cuestiones económicas, no va a ser el ministro de Economía, pero sí le van a dar un ministerio para que él pueda desarrollar el paquete de medidas que tiene en mente. Así que veremos cómo se va a plasmar esto en el Congreso de la Nación y después lo que pueda hacer Milei con las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no?, sin pasar necesariamente por el Congreso. Pero creo que se viene una aceleración hasta el momento, porque estaba todo muy frenado. El oficialismo quería sí o sí tratar estas dos leyes, por lo que se sabía iban a salir en algún momento, pero estuvo estos 6 meses toda la expectativa en esto. Por eso ahora el presidente dice que ahora empieza una fase nueva, una fase 2, que es justamente ir por la emisión cero. Él quería ir primero por el déficit cero y después terminar con la emisión monetaria. Bueno, eso es lo que va a intentar hacer a partir de ahora. Veremos los resultados. Hay que decir que sigue teniendo un cierto apoyo de la sociedad. Más allá de los indicadores de la microeconomía que no están dando bien, lamentablemente. Pero bueno, esto es el panorama que es hasta el momento, que está bastante calmo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, no se ven tantas manifestaciones y demás, pero bueno, habrá que ver esto porque es el día a día, así que estaremos a la expectativa de cómo continúan estos próximos 6 meses.